pasamos, como les decía hace un momento, a hablar de ingeniería. Y el tema nuestro hoy, redes eléctricas. Con nosotros va a estar el profesor José Carpio, es el director del departamento, es catedrático de redes, y también va a estar con nosotros Gumersindo Queijo, pero ese es de esta persona hablaremos ahora porque ya ha estado con nosotros, pero ampliaremos, digamos, que su currículum. Si les parece, empezamos ya. Hablaremos de la electricidad y las redes eléctricas. Profesor Carpio, una vez más, buenos días. Gracias sobre todo porque siempre que veo que se encuentran minutos para estar aquí, pues no solo yo, sino más gente, yo creo que lo agradecemos seriamente.
Pues nada, muchas gracias, buenos días, buena madrugada, y como siempre sabes que es un placer estar con vosotros.
Bueno, yo antes, profesor Carpio, hablaba de un querido amigo suyo, compañero, y en esos momentos compañero de todos nosotros, porque es profesor asociado aquí en la UNED, es el profesor Queijo. Gumersindo Queijo, le digo lo mismo, profesor Queijo, gracias por estar aquí y buenos días.
Buenos días y muchas gracias por traerme.
Bueno, y yo le pido de antemano perdón porque a lo mejor le hago preguntas que son obvias, pero que a lo mejor, no siendo nada más que usuario de la electricidad, pues a lo mejor hay muchas cosas que se me pierden, pero aprovecharé para preguntárselas.
Pues será estupendo, porque esas dudas las tenemos todos.
Bueno, profesor Carpio, bueno, habría que, es un poco para agradecer el que personas que están muy cerca de la dirección de lo que es la red eléctrica española, la red eléctrica de España, profesor Queijo, le voy a preguntar qué es también, pero en fin, que está muy cerca de lo que es la dirección de esa dirección, que además, Red Eléctrica, siendo operador del Sistema Eléctrico Nacional y además propietaria de la red de transporte eléctrico, y también, como les decía, profesora asociada de la UNED en el Departamento de Energía Eléctrica, Electrónica y de Control, pues es una suerte tenerla aquí y hablar de algo tan de actualidad como está siendo, no sé si la producción, porque tengo un poco lío, profesor Carpio, entre producción, distribución, transporte de electricidad.
Sí, los sistemas y la electricidad, ya alguna vez lo he comentado, no me quiero enrollar mucho, siempre decimos que es algo que está tan patente en nuestra vida que no somos conscientes de ellos. Pasa un poco casi como con el agua o el aire, es decir, nadie se cuestiona que no pueda existir o que haya que mantenerlo limpio y decente para poder ser consumido. Es decir, un mundo sin electricidad hoy en día pues sería totalmente inimaginable, no tiene sentido. Entonces es un bien de primera necesidad que está ahí y que solamente le echamos de menos o nos fijamos en él cuando pues eso, hay algún apagón, falla algo, y entonces siempre es para decir, jolines, ¿qué es lo que pasa que funciona mal? Funciona muy bien. Lo que pasa es que tiene esos problemas técnicos como cualquier cosa de ingeniería, y bueno, y nos da trabajo a muchos de nosotros porque es algo básico dentro de lo que es la ingeniería y sobre todo la ingeniería industrial.
Quizá, profesor Carpio, nos ha pasado con la electricidad como con tantas y tantas cosas que nos hemos olvidado cómo, cuándo y quién la produce y quién la distribuye. Y estamos, como decía el viejo chiste del hombre de pueblo que llegaba a la ciudad y decía que dando un pellizco en la pared se encendía una bombilla.
Eso es.
Y nos hemos olvidado de todo el proceso que había.
Sí, es decir, entre ese interruptor y la bombilla, por detrás está, pues desde la central donde se produce la electricidad, las subestaciones para llevarla a distintos niveles de tensión, toda la red de transporte en alta tensión, luego la red de media, la distribución en media y baja, es decir, que ahí es un auténtico mundo. Por eso animo a los alumnos nuestros a que cojan con alegría y con ánimo, y sobre todo porque en este año, en el nuevo plan de estudios de ingeniería industrial, hemos empezado con la especialidad de electricidad o de ingeniería eléctrica. Entonces, pues bueno, pues que aunque parezca un clásico, es un clásico, pero con un futuro impresionante, así que les animo a que se matriculen y que la cojan.
Porque hay líneas de investigación, hay trabajo, hay puestos.
Hay de todo. Es decir, eso, hay para trabajar, para investigar, para docencia, lo que son tesis doctorales, lo que es trabajo con empresas, y luego, evidentemente, trabajo con empresas, digamos, desde la universidad, lo que es investigación, y luego, evidentemente, Trabajo en empresas, en públicas y privadas, y luego incluso dentro de la ingeniería, de los poquitos sectores de la ingeniería donde existe todavía el desarrollo libre de la profesión de ingeniero, son las instalaciones de baja tensión, las instalaciones eléctricas. Es decir, que por eso yo creo que es uno de los de las especialidades o una de las aplicaciones de la ingeniería industrial que más trabajo.
Profesor, ¿qué dijo? Yo creo que era usted
sí,
que tenía
porque,
que
hablar. Perdona, no, es nuestro invitado, por eso yo creo que le debemos dejar a él.
No, sobre lo que estás comentando, Pepe, yo te diría además que estamos viendo una sociedad en la que la domótica es una parte fundamental de nuestra vida y ahí hay muchísimo campo por hacer y en el que hay miles de posibilidades y muchísimo empleo, claro, por detrás.
Domótica, que es asignatura que tenemos y línea de investigación en el departamento. Yo, como ven nuestros alumnos y los que nos oyen, mi obligación de director de departamento y de catedrático claro. del área es venderla, pero en este caso no hago como el chiste ese del gitano que tenía que vender al burro y tenía que engañar para venderlo, sino todo lo contrario. Lo vendo sabiendo que no engaño absolutamente nada.
Profesor Queijo, metiéndonos ya en el tema, tendría muchas cosas. Por ejemplo, acláreme, por favor, entiendo lo que es producir energía eléctrica y entiendo lo que es distribuir energía eléctrica. Hoy, red eléctrica, en concreto el título de nuestro programa eran redes eléctricas, la distribución, pero hay una palabra que a ustedes de vez en cuando, no sé si se les escapa o sencillamente lo dicen, hablan ustedes de distribución y transporte, ¿no es lo mismo?
No es lo mismo, vamos a ver. En España somos muchos consumidores y en la punta que se batió hace la semana pasada fueron 40.000 megavatios. Pues un poco más de 40.000. Toda esa producción, es decir, las centrales no están todas al lado de nuestra casa, sino que están distribuidas a lo largo del país. Es mucha la energía que se está produciendo y es entonces toda esa energía se vuelca en una red, en los cables. Esa red distribuye, hay una red primaria que distribuye la energía que producen las centrales a lo largo de toda la península ibérica. En este caso vamos a hablar de península ibérica porque efectivamente hay interconexiones con Portugal. Los portugueses también están metidos en el asunto, incluso en el sistema europeo. Vamos, podría un electrón ir desde Polonia hasta Túnez. La verdad es que se puede hacer un paseo muy grande. Pero a lo que vamos es que esa gran producción se vierte en una red muy, muy, muy potente y que cubre todo el territorio nacional. Eso es lo que se llama transporte. O sea, el transporte es la red que cubre el territorio nacional y cuyos efectos realmente, el fallo de un problema en la red de transporte, pues va a repercutir en mucha población española. Tenemos casos, no hace mucho, que por A o por B se ha producido un problema en el transporte. No vamos a decir quién es el origen y quién es el culpable, pero bueno, al final ha actuado la red de transporte y ha dejado sin luz a Media Andalucía, por ejemplo. Luego, esa red de transporte vierte su energía, la energía la vierte en unas redes mucho más pequeñas y locales, que son las redes de distribución. Esas redistribuciones pueden ser de gran extensión, que son a una tensión, lo que nosotros llamamos una tensión de media tensión, alta tensión, y a unas redes de baja tensión o de baja tensión que nos llevan la electricidad a casa. ¿De acuerdo? Eso es distribución. Cuando el problema que se puede generar es local. Vamos a decirlo así. Eso es distribución. En la empresa que lleva el transporte o que es la responsable de que exista esa red de transporte, que la red de transporte sea segura y que se mantenga esa red, es Red Eléctrica de España. Además, Red Eléctrica de España tiene una labor, que es la operación del sistema, que básicamente significa hay alguien que tiene que ser el responsable de que todo se coordine y se controle. Eso es Red Eléctrica también. Es el responsable de la gestión del sistema eléctrico, de alguna manera es el operador del sistema eléctrico español.
Los profesor Queijo, a ver si todo lo que sea alta tensión sería un problema de transporte y media y baja sería de distribución.
Bueno, hay una normativa muy particular y es difícil. Alta tensión se entiende en España a partir de 1000 voltios y eso no es transporte. Se llama red de transporte a las redes de 200.000 y 400.000 voltios. por debajo de 220.000 voltios son normalmente redes de distribución. Hay alguna red de transporte de 132.000 voltios, pero eso es muy pequeño. Es muy raro, quiero decir.
Cuando ocurren los problemas que ocurren, y ese programa tiene su origen en una conversación con el profesor Carpio, hablando de los grandes problemas que existían, yo ya ahora no sé si decir distribución o transporte, pero en Estados Unidos. Y entonces el profesor Carpio me dijo, con calma, porque el panorama es distinto y los problemas evidentemente también lo son. Cuando hablamos de problemas en el suministro, por ejemplo, un apagón, yo como usuario, ¿hacia dónde van dirigidas mis quejas? ¿Hacia qué sector? ¿Transporte, distribución? No ya cuando arde un transformador, sino todos esos grandes problemas que afectan a las sociedades especialmente desarrolladas, ¿en dónde tienen su origen? ¿En una o en otra red?
Hay muchos tipos de problemas y las causas son casi infinitas. Pero podríamos definir dos tipos de problemas básicos. Uno, el corte de la energía debido a que no existe producción, y el corte de la energía por problemas en el transporte, en la distribución, o sea, lo que es el corte en la casa de uno. Los problemas de porque no existe distribución pueden ser debidos a dos básicas razones. Una, que no se ha invertido en centrales nuevas, y otra, que aunque se haya invertido, por casualidad se han ido 14 centrales ese día, han tenido un problema, hemos tenido una muy mala suerte y se han ido 14 centrales y no hay disponibilidad, aunque existen las centrales, no pueden estar puestas. Bien, en Europa, en nuestros sistemas, los problemas que ocurren cuando hay un problema de producción es porque se han ido muchas centrales y ha habido mucho problema en muchas centrales. Normalmente todo esto se plantea desde mucho tiempo y se diseñan los sistemas eléctricos para que, aunque haya muchos problemas, no ocurra nada, pero a veces la realidad es diferente y hay muchos más problemas. Esto, por ejemplo, es un caso que tuvimos en España, hace dos años, el 17 de diciembre de hace dos años, creo yo, que Red Eléctrica mandó o hizo una señal para que se cortasen directamente, se cortasen zonas de población o se quitase de demanda obligatoriamente. Red Eléctrica en este caso estaba dando la orden de quitarles porque no había generación. Y no había generación porque se habían ido todas las centrales de carbón, tenían muchísimo problema, no todas las centrales de carbón, obviamente, pero había mucho problema con el carbón, había problemas con el gas y se habían ido, me parece que dos nucleares. Bueno, aquello de pronto no había producción. Entonces hubo un corte de mercado. Esto es que completamente diseñado, que duró un tiempo determinado y en el que pues o se iba una parte del mercado o nos íbamos todos. Entonces pues lo mejor es que se fuera ordenadamente una parte del mercado. Bien, pues eso es un corte al que, vamos a decir, un consumidor, pues qué vamos a hacer, es sufrirlo, porque bueno, está dentro de las penalidades que puede ocurrir en cualquier sistema, podríamos ser causa mayor. Luego, otro problema es que no haya producción suficiente. Y eso es que no se ha invertido en producción. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos.
Que no hubo
producción. No hubo suficiente producción. Pues porque no se invertía. No había. La verdad es que se subían los precios. Si tú a un producto restringe su producción, pues aumenta mucho el precio. Claro. Y en el caso de la electricidad, además, eso es un problema muy, muy particular. Es decir, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por un kilovatio hora? Muchísimo en muchos casos, mucho, claro. Mucho. Entonces no se puede jugar con eso, y eso en algún caso se intentó jugar en Estados Unidos, ¿no? En Europa es imposible, no se puede jugar con eso. Y luego hemos visto los problemas de producción y los problemas de redes. En el caso de los problemas de redes hay dos tipos de problemas básicos. Uno, porque no haya red suficiente, es decir, no se haya invertido en ampliar la red o no se haya mantenido en esa red. Y el segundo caso es que se hayan producido tantos imprevistos y tantas salidas, tantos problemas al mismo tiempo, que bueno, pues es imposible. O sea, tú no puedes diseñar, pese a que en España y en el resto de Europa se diseñan los sistemas para que, aunque ocurran casi 15 cosas al mismo tiempo, no pase nada, A veces ocurren 16. Y claro, pues si ocurren 16, ahí nos vamos.
Es una pregunta para los dos, profesor Queijo, profesor Carpio. Todo esto en los últimos años ha cambiado. O sea, por ejemplo, yo cuando hablaba del profesor Queijo a la hora de presentarle y presentar a Red Eléctrica, ahora le tengo que preguntar por ella, como operador del Sistema Eléctrico Nacional, eso hace muy pocos años no existía, no lo llamábamos así. ¿En qué ha cambiado el sistema de hace pocos años, en donde no habían estos operadores, en donde no existía Red Eléctrica, aunque se distribuía, se transportaba y se distribuía energía eléctrica? ¿En qué ha cambiado la...? Porque a continuación voy a dar paso a la escuela y a lo que es responsabilidad suya como profesores. ¿En qué ha cambiado esto y gracias a qué esfuerzos y a qué gente ha cambiado este panorama?
Bueno,
la pregunta es muy amplia.
Sí. Bueno, acaba este mes, hace dos días, Red Eléctrica acaba de cumplir 20 años. Y, bueno, se creó por una necesidad de organización del sector eléctrico español. Hace 20 años la demanda era mucho más pequeña, era prácticamente la mitad. En 20 años, la verdad es que hemos duplicado el consumo en España. ¿Qué ocurría antes? Antes había empresas verticalmente integradas, a eso se ha llamado así, que tenían de todo, producían la energía que vendían, la transportaban a los centros a sus centros de distribución, la distribuían y la vendían. Ese sistema, era de empresas verticalmente integradas, distribuía y era eficiente para una zona determinada, pero se necesitaba una mayor cooperación entre las empresas para que eso se hiciese económicamente mucho más rentable y eficiente. ¿Qué se pensó? Bueno, y además, perdón, hay una cosa fundamental, es la seguridad, para que todos los sistemas fueran seguros. Bueno, se pensó entonces, se diseñó Red Eléctrica, en el sentido que se iba a hacer un centro común que operase, es decir, que fuese el responsable de decir a qué central tenía que subir y bajar, o controlar qué central había dicho que iba a subir y bajar, que lo hacía, y de alguna manera mantener que la potencia, que todo el consumo se estuviera, todo consumidor tuviera un productor puesto. El problema de electricidad es que ahora mismo no se puede almacenar. Y entonces todo lo que se produce todo lo que se consume, hay que producirlo. Entonces, ese coordinador, digamos, entre producción y consumo, y además el que iba a mantener la red esa de que distribuía energía por toda España, al nivel y por toda la geografía española, pues era Red Eléctrica. Y además, en esos primeros instantes, estábamos en otras circunstancias, hacía Red Eléctrica también la optimización del sistema eléctrico español, la optimización del coste. Con eso se conseguía ahorrar bastante dinero diario, que vamos, suficiente diario como para que existiera Red Eléctrica, que les saliese mejor al consumidor. Al final todos esos costes se reflejaban en la tarifa. Claro. Bueno, pues hace, dirá, pues el 87 se liberalizó el sistema. Bueno, hay una tendencia general a que las empresas verticalmente integradas son menos eficientes. Son menos eficientes porque no tienen competencia. Estamos viviendo en un mundo liberalizado en el que se ha visto que el sistema económico, que de alguna manera funciona, y esto no me quisiera yo ofender a nadie, pues es una economía de mercado, y entonces en la que se basa la eficiencia en una competencia. Entonces, una empresa verticalmente integrada que tenía producción, transporte, bueno, en este caso el transporte ya en España había salido, en solo esto declarar que eso que había salido solo en España y que hubiera un operador del sistema era prácticamente único, era la primera vez que se hacía en el mundo. Había algún ejemplo en Estados Unidos, pero como empresa individual, sola, en la cual si tenían una parte de los accionaristas, las acciones estaban, estaban dependiendo de las empresas, de una parte importante de empresas eléctricas, pero que básicamente era una empresa independiente. Esto se hizo por primera vez en España y la verdad es que tuvo mucho éxito. Bueno, pues un poco la empresa esta que decía yo, verticalmente integrada, había que de alguna manera partirla, es decir, había que conseguir que internamente dentro de la empresa no se vendiera a su propio consumo y con eso se podían, si yo tengo asegurado mi propio consumo, pues en mi propia producción, yo a mi propia producción la compro. O sea, yo le compro a mi propia producción y consigo un precio determinado. Si quiero mejorar el precio, tengo que mejorar competencia en producción, que fue lo que se hizo, básicamente. Entonces, al liberalizar el sistema, se han separado de alguna manera empresas y tenemos pues una producción, un transporte y una distribución que, de alguna manera, son independientes entre sí.
Entonces hemos conseguido una rentabilidad, una eficiencia y una seguridad en toda la fase que afecta a lo que es la energía eléctrica.
Efectivamente.
Bueno, entonces la pregunta sobre apagones prácticamente se lo iba a hacer así, pero ya sobra un poco porque usted la... ¿Falta inversión en lo que es red eléctrica?
Eso lo contestaba. No sé si es un problema. Dijo, pero antes de que él responda, yo creo que uno de los problemas que ya alguna vez lo comenté en algún programa, y sobre todo desde mi punto de vista de la independencia que me da eso de la libertad de cátedra, creo que soy yo el que lo debo decir. Uno de los grandes problemas que hay en las inversiones y sobre todo en los transportes, en el transporte y sobre todo en la distribución, son los permisos políticos que luego tiene que haber. Es decir, a todos nos gusta hacer el desarrollo de nuestro pueblo en la costa, que haya 1000 urbanizaciones, que todo el mundo tenga aire acondicionado, que esté perfectamente iluminado. Ahora bien, que no se le ocurra a nadie ponerme una línea de alta o de media tensión. Pues eso no. O las dos cosas o ninguna. O, por ejemplo, con el crecimiento de las ciudades, pues hay muchas urbanizaciones que se han metido prácticamente debajo de la línea de alta tensión. Y que está primero la línea y luego se mete la casa. Y con esta casa se dice, oiga, que me quiten la línea, que es que, jolín, no, debe ser peligrosísimo. Es decir, ese tipo de cosas que son restricciones, digamos, políticas o de funcionamiento político, yo creo que es uno de los grandes problemas que hay hoy en día en el desarrollo de las redes, independientemente de lo que sea luego ya... la parte más o menos económica de funcionamiento de la telefonía que el profesor Quejo
Voy a decir una cosa. Primero, en España sí se invierte en transporte suficiente, no en otros países que han tenido problemas porque no tenía transporte. Y digo, Estados Unidos, el último apagón de Nueva York, un problema importante era no habían invertido suficientemente en transporte. Y incluso el apagón de Italia había un problema con la red de transporte. Y sí, efectivamente, tenemos muchos problemas para hacer líneas, los permisos. Está bien que todo el mundo esté preocupado por la ecología, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchas veces que se meten miedos en la población que no existen y que impiden que se desarrolle un país. En todo caso, Pepe, un poco contradiciéndote a ti y a mí mismo, en cuanto al crecimiento de urbanizaciones y que las líneas quedan cerca, yo aquí, y además hablo por mí mismo, pienso que hay un problema básico de infraestructura. Es decir, cuando tú piensas, y en este caso le echo la culpa al ayuntamiento, que vas a hacer una gran urbanización, igual que haces carreteras, tienes que pensar que hay una alimentación y que las líneas que pasan por allí, a lo mejor hay que enterrarlas. Pues efectivamente, estamos todos luchando porque en Madrid la distribución se haga con cables subterráneos. Y, de hecho, el transporte en Madrid se hace con cables subterráneos. Bueno, podemos enterrar cables. No se pueden enterrar más de 13 kilómetros de cable seguidos. Pero bueno... pero esos 13 kilómetros pueden enterrar.
Claro.
Pero tenemos que preverlo antes de que vaya la gente y antes que empiece la gente, cuando es barato enterrar esos 13. O sea, no solo es un problema de que efectivamente, bueno, hay ruido, y las líneas producen un ruidillo, pero sino que hay que producir un campo que si está muy cerca podría llegar a ser pues te da alguna chispilla, yo que sé, pero eso tiene que estar muy cerca. En todo caso, lo que hay que prever es, con una cierta antelación, igual que hacemos calles, igual que hacemos la alimentación eléctrica en las casas, tenemos que pensar que hay infraestructuras al lado, tipo autopistas, que son las líneas.
Igual que hay vías de comunicaciones de coches, también hay vías de acceso, de entrada de la electricidad. Claro, eso es. Claro, no, igual. Es decir, a mí no me malinterpretéis como el malo de la película.
Pero
hay que preverlo. Pero que también es verdad que en muchos casos, en los crecimientos desordenados de muchas ciudades, literalmente se han metido las urbanizaciones debajo de las líneas.
Bueno, afortunadamente en España no, pero en Portugal he de deciros que se han llegado a construir debajo.
No, y yo conozco también algunos sitios, un pueblecito de Italia, hablando con un compañero italiano, que decía eso de, joder, ¿cómo han hecho esta línea con este pago tan bonito? Y dice, no, que fue al revés, primero estaba la línea, luego se puso un pueblo debajo.
Les puedo preguntar a los dos, porque hace poco tiempo estuvo un compañero suyo, el profesor Castro, hablando de una cosa que llama la atención, que es los simuladores, y en concreto hablaba en su departamento de cómo el estudio de todo esto, que es un problema por un lado absolutamente técnico, por otro lado absolutamente económico y por otro lado absolutamente sociológico, cómo se abordaba esto en el departamento suyo, casi ya para ir acabando estos minutos.
No, bueno, hay muchos simuladores comerciales, entonces hoy en día no tiene sentido, digamos, desarrollar simuladores de temas eléctricos. Lo que sí que hay que hacer es integrar, por lo que ya has comentado, pues muchos aspectos, los que pueden ser técnicos, con otros aspectos económicos o ya un poco más alejados, sociológicos. Entonces, la utilización de simuladores estándares contrastados, reconocidos por todo el mundo, es lo que se utiliza pues para hacer modelos, aplicaciones, estudios de seguridad de lo que se quiera hacer, y en eso, pues bueno, en el departamento llevamos unas cuantas líneas de investigación y de doctorado.
Había cosas que, claro, no es para una persona tan cerca de la dirección en red eléctrica como el profesor Peijo, sino que era también un poco para el director del departamento, era preguntas sobre la energía eólica, pero casi esto no afecta para nada a todo lo que estamos hablando.
Sí, afecta.
Lo vamos a tener que dejar para otro programa.
Pues hacemos otro programa, pero bueno, cuenta un poquillo rápidamente lo que afecta y lo dejamos para otro programa.
Bueno, el problema de energía eólica, vamos a ver, todos estamos de acuerdo que necesitamos energías renovables, pero lo que sí tenemos que ver es con qué condiciones esas energías renovables se conectan al sistema, básicamente. Introducen problemas en la red que pueden afectar a todo el sistema eléctrico español.
Bueno, ¿les parece que quedemos para profesor Carpio o profesor Peijo? Porque se han quedado los apagones, los ha denunciado usted, pero no se ha hablado más de ellos. El mercado ibérico, por ejemplo, habla usted de esa rentabilidad, de esa eficiencia, de esa seguridad, pero hay cosas en cuanto a la ordenación del sistema eléctrico, la inversión en la red. Bueno, incluso usted ha dicho no se puede jugar con eso, hablando de la producción. ¿Todo eso puede quedar para un próximo programa?
Bueno, yo encantado de la vida.
En cualquier caso, profesor Carpio, seguiremos hablando de energía eléctrica, que es, según sus propias palabras, la que nunca falla.
Eso es.
La electrónica es otro cantar.
Eso es otra. Ahora que no tenemos compañero, no podemos decir, pero vamos. Gracias.
Bien, pues profesor Carpio, profesor Queijón, gracias por haber estado aquí y seguiremos hablando de energía eléctrica. Habíamos empezado con ciencias, deseándoles a ustedes los buenos días, demasiado temprano para hacerlo, pero bueno, lo hicimos, acabamos con ingeniería, hemos acabado hablando de eso que nos afecta a todos, que es la energía eléctrica y su distribución. Otro día hablaremos de las alternativas.